de una fábrica en Toledo, un incendio que ha interrumpido la conexión durante algo más de una hora. Se han visto afectadas una veintena de trenes. El fuego ya ha sido controlado y por eso ya vuelve a funcionar el servicio. Primero han salido los trenes con destino a Málaga, desde Madrid, luego han salido los trenes con destino a Puerto Llano y el resto va funcionando y va avanzando lentamente. Vamos a ver si pueden retomar esa normalidad. En cambio, no corren la misma suerte los viajeros que desde hace una semana, mañana se cumple, intentan ir desde Madrid a Galicia o viceversa, porque esa línea sigue suspendida por los incendios que están afectando a la zona de Orense. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
La situación sigue siendo muy grave en el norte por esos incendios.
Sí, porque allí todavía hay 7 incendios activos que han arrasado más de 67.000 hectáreas afectadas. Todos están en la provincia de Orense y preocupa especialmente el del Arouco, que ha pasado a Lugo y ya es el más grande de la historia en esa comunidad. Ahora va hacia Ocourel y, por cierto, en esa zona hoy los agentes han detenido a un hombre de 47 años, vecino de Pilar de Vos, que prendió fuego su propia localidad. Ocurrió a principios de mes y 2 personas resultaron heridas. Y también la Policía Nacional ha detenido hoy a un menor al que se le atribuyen 7 incendios en barrios de Santiago de Compostela.
En Castilla y León la cosa parece que va evolucionando favorablemente.
Y eso gracias a la bajada de las temperaturas y al aumento de medios de extinción. Por lo general mejora la situación, pero el viento cambiante en estas últimas horas, la verdad es que ha dado un pequeño susto a Sanabria Zamora. Ya hay miles de desalojados y las tareas de extinción han vuelto a ser algo complejas. Y a todo esto, las autoridades han ordenado más evacuaciones, en este caso la de otras 2 localidades. Ya son 12 los pueblos desalojados a causa del fuego de Porto. En total hay 2.600 evacuados de 48 poblaciones en Castilla y León.
¿Y cómo va la evolución del fuego en Extremadura, Álvaro?
Hoy era un día clave para contener ese mega incendio de Jarilla y lo último es que ya no queda ningún municipio evacuado. Los últimos en volver a casa han sido los 200 vecinos de Rebollar. Y por cierto, también en Asturias se rebajan a 7 los incendios activos y un apunte de Andalucía, porque esta noche ha quedado estabilizado el que se ha declarado en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Allí, hasta la llegada de la noche, han actuado 2 helicópteros y 2 aviones.
Por cierto, que hoy el presidente del Gobierno ha anunciado que el próximo martes, en el primer Consejo de Ministros del año político, tras las vacaciones, lo que va a hacer es aprobar o declarar como zonas catastróficas las áreas afectadas por esta ola de incendios que están asolando varios territorios españoles. ¿Esto lo que significa? Bueno, pues que estas personas van a tener ayudas concretas y luego tendrán algunas exenciones fiscales. Vamos a ver en qué se plasma eso el próximo martes. Como te estamos contando, las condiciones meteorológicas mejoran, pero el humo sigue empeorando la calidad del aire. La Sociedad Española de Epidemiología alerta hoy de los riesgos para la salud física y mental de estos episodios. Carmela Vallen.
Prevén un aumento de los incendios forestales del 30% para 2050 y de un 50% para finales de siglo. También de su virulencia y dificultad de extinción. Además, al alza las olas de calor con este panorama y, según denuncian desde la Sociedad Española de Epidemiología, aumenta la mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares, la probabilidad de partos prematuros, sin contar con el impacto para la salud mental, que también requiere, aseguran, de una respuesta inmediata, además de medidas de prevención. Piden para ello la puesta en marcha de herramientas y planes que integren la perspectiva de salud pública para proteger mejor a toda la población, en especial la más vulnerable, además de incluir a los epidemiólogos en la respuesta ante emergencias sanitarias.
Eso en cuanto a los incendios. Te recuerdo que ahora mismo tenemos aproximadamente 21 incendios nivel 2 activos y más de 30.000 personas desalojadas. En cuanto a Ucrania, lo último son unas palabras del Papa León XIV, que ha dicho que hay esperanza, pero que todavía es necesario trabajar y rezar mucho para buscar una vía hacia la paz. Mientras tanto, la Casa Blanca dice que está trabajando ya para dar el siguiente paso en ese camino hacia el final de la guerra. Trump quiere que termine cuanto antes, dice su portavoz, y por eso ha puesto a su equipo a organizar una reunión entre Putin y Zelensky. En principio, ambos están dispuestos a sentarse en la misma mesa. Veremos si llegamos a ver esa foto en las próximas semanas. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Efectivamente, día después de la cumbre en la Casa Blanca y frenesí negociador. Según nos han dicho desde el propio despacho Oval, estaba Trump en esta jornada intentando que se materialice esa cumbre, primero bilateral y después trilateral, buscando sitios, buscando fechas. Todo quieren que se materialice entre una y dos semanas, según nos ha dicho la portavoz Caroline Leavitt. También una cosa importante, se ha perfilado hoy cuál va a ser la ayuda militar de Estados Unidos. No va a haber tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, pero sí tal vez cobertura aérea para una fuerza multilateral compuesta por países europeos, algo que hasta ahora era innegociable para Rusia. Desde ayer, el equipo del presidente Trump ha empezado a negociar directamente con la parte rusa y es muy probable que a final de semana vayan con una propuesta concreta al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, también a la contraparte europea en Bruselas.
Así que, David, vamos avanzando en una o dos semanas esa reunión, ese encuentro, y ya sabemos que no va a haber tropas estadounidenses, pero sí habría una cobertura aérea a una fuerza multinacional que se supone que pondrían los países europeos que estuvieron ayer también en la Casa Blanca.
Efectivamente, ese sería el plan inicial de Trump. Claro, todo está sujeto a la aprobación final del Kremlin. Lo que está seguro Trump es que quiere una cumbre final con él en el medio, es decir, volver a repetir el papel protagonista. Hoy era un día de euforia en la Casa Blanca, Rubén. Después del tanto que se apuntó ayer el presidente, él estaba pletórico. Incluso en un momento no ha comparecido en todo el día, ha dado algunas entrevistas telefónicas, pero nos ha hecho pasar a la prensa la Rosaleda. Ha empezado a sonar una música atronadora que tal vez todavía escuches, y el presidente ha salido del despacho Oval, estaba probando una lista de música con su propio teléfono porque está probando unos altavoces en el propio recinto de la Casa Blanca. Imagínate, con las cosas que tiene en la mesa, estaba para poner música esta tarde aquí.
Hombre, es que hoy primero estaba la paz en Ucrania y luego estaba a ver qué había que escuchar en esa lista musical. Al final, David, todo por el Nobel de la Paz, ¿no?
Exactamente. Un apunte, Rubén, nos ha puesto no la canción del YMCA, sino Only You, que nos ha dicho que era una de sus canciones también favoritas.
Vale.
Y después, efectivamente, su equipo está... suena a exageración, suena a una provocación, pero no, el equipo de Trump está convencido de que tiene opciones de ganar el Nobel de la Paz. Le han propuesto el presidente de Pakistán, en Vietnam, le han propuesto en muchos países, incluida Hungría, también Israel. Y es que, según se ha sabido esta semana, porque lo ha publicado aquí un medio que se llama Político, el propio presidente le preguntó al ministro de Economía noruego, que antes era secretario general de la OTAN, Stoltenberg, si cree que tiene opciones él mismo para ganar el Nobel de la Paz. Se lo preguntó Trump, o sea que es algo que en la cabeza del presidente es una excelente idea, ¿no?
Gracias, David. Oye, vete a casa antes de que Trump te sorprenda con algo más.
Con alguna canción más, exactamente. Hasta luego.
Por cierto, que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dejado esta noche otro titular importante. Nos habíamos olvidado de este asunto, pero sigue ahí sobre la mesa. Ha vuelto a elevar el tono contra el venezolano Nicolás Maduro, del que ha dicho que no es el presidente legítimo, sino el líder de un cártel narcoterrorista.
El presidente Trump ha sido claro y conciso en que está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país y traer a sus responsables a la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel narcoterrorista y él, a la vista de esta administración, no es el presidente legítimo, es un jefe fugitivo de este cártel que ha sido acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas.
Hay que recordar que hace unos días Estados Unidos elevó a 50 millones la recompensa para quien ayude a la captura de Maduro y que Trump ha desplegado 3 buques con unos 4.000 militares en el Caribe. Lo ha hecho frente a las costas de Venezuela. El régimen de Caracas responde que estas amenazas carecen de credibilidad y que ponen en riesgo la estabilidad de la región. A ver si va a ir cerrando conflictos por un lado, abriendo otros, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y te cuento un suceso que ha tenido lugar hoy en Granada. Un hombre ha matado a su cuñado de un disparo y luego se ha suicidado en Arenas del Rey. Todo apunta a una riña familiar durante la que el presunto asesino disparó también contra su hermana, que está herida grave. Juan de Dios Jerónimo.
Según el testimonio de algunos vecinos, le disparó mientras estaba tomando el fresco en la calle acompañado por un amigo. Ese hombre de 60 años se suicidaba después de matar presuntamente a su cuñado y de herir de gravedad a su hermana, que sigue hospitalizada en traumatología aquí en Granada capital. La Guardia Civil sigue investigando los hechos. Los vecinos no se atreven a aventurar cuáles son las causas por las que se ha producido este tremendo suceso en la calle Obispo Hurtado de la localidad de Arenas del Rey, un municipio de apenas 600 vecinos. Los dos hermanos vivían en casas enfrentadas, en la misma calle. Dicen que es un tema tabú por el que se pudo producir este enfrentamiento. El fallecido tenía 63 años de edad.
Los crímenes cometidos por los nazis han quedado reflejados en documentales y también en el cine. Títulos como La lista de Schindler, El pianista o La zona de interés nos han mostrado lo peor del ser humano en uno de los periodos más oscuros de nuestra historia, el que comenzó el 30 de enero de 1933 cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Esta noche nos colamos en el juicio de Núremberg, donde por primera vez se pudo ver en una pantalla las atrocidades que durante años habían cometido los nazis, la recuperación de aquel material gráfico que incriminaba a los acusados y la grabación del juicio fue obra de los hermanos Schulberg. Esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Nekane Fernández y nuestra clase de historia del día. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Rubén Stuart y Bad Schulberg pertenecían a la división de fotografía de la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos. Era un departamento dirigido por el mismísimo John Ford. Los operadores sabían que en 1945, cuando, por cierto, el cine tan solo llevaba 50 años haciendo soñar a un incipiente público, Joseph Goebbels, el político alemán, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, utilizaba las imágenes para embaucar a las masas. Ángel Rubio es doctor en Historia de Periodismo Universal y nos da las claves de aquel cine.
El cine era una herramienta de una enorme capacidad propagandística, pero también de distracción. Las proyecciones incluían noticiarios que estaban tremendamente manipulados, aunque de una forma muy cuidadosa. Se exhibían películas de exaltación nacional, simplemente diseñados para ofrecer una cierta evasión y reforzar la narrativa del régimen. Es la gran paradoja del momento, el cine como una anestesia cultural mientras se perpetraba el horror de los campos de concentración.
Los nazis buscaban crear una industria como Hollywood, de ahí las más de 1000 películas rodadas entre 1933 y 1945 en los estudios UFA de Berlín. También las SS tenían su propio servicio cinematográfico con los que grababan los informes de campaña de depuración. Las películas con todo tipo de crímenes eran proyectadas como una especie de diversión después de la cena. De hecho, las llamaban postres. Ese material era el que debían localizar los hermanos Schulberg. Las imágenes terminarían siendo decisivas para condenar a los 24 criminales de guerra.
Visto el auto de acusación, me declaro nicht schuldig, no culpable.
Rudolf Hess. Y este encargo recibido por los Schulberg no era nada sencillo. La fecha de inicio del juicio, el 20 de noviembre de 1945, les dejaba unos pocos meses para poder localizar esas cintas, seleccionar los fragmentos y después ya montar la película. Además, con la caída del Tercer Reich, los alemanes habían destruido casi todo el material que estaba relacionado con los crímenes cometidos durante más de una década. Cuando los hermanos recibían alguna pista sobre el paradero de posibles pruebas contra los altos cargos nazis, el resultado siempre era el mismo: metros de imágenes quemados. Belén Pose es directora del programa Cineadictos.
El valor histórico del material que los nazis se destruyeron, sin lugar a dudas, es incalculable. Se habría dado una perspectiva todavía más clara de las barbaridades que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial.
Fue decisiva la información sobre un archivo que no había sido destruido, pero que se encontraba en el sector soviético. Y aunque las relaciones entre norteamericanos y soviéticos eran tensas, el oficial ruso Alexandrovich aceptó reunirse con los hermanos. El ambiente se relajó cuando escuchó quién era el responsable de la misión americana, que era el director de cine John Ford.
Y aquel dato permitió a los Schulberg rescatar las imágenes. Las cintas recuperadas en territorio ruso serían trascendentales para condenar a la cúpula de la Alemania nazi. Se presentarían como prueba de su implicación en los crímenes de lesa humanidad de los que se le acusaba. La sentencia implicó una serie de principios del derecho penal internacional que ya quedaron para la posteridad. Ángel Rubio, doctor en Historia del Periodismo Universal.
Los juicios de Nuremberg fueron un hito histórico sin precedentes. Era la primera vez que se juzgaba a líderes políticos, militares y económicos en un régimen totalitario por crímenes contra la humanidad. Eso, por un lado, sentó las bases del derecho penal internacional, pero además introdujo el principio de responsabilidad individual frente a las atrocidades que se cometieron desde el poder. Se rompió con esa idea de que cumplir órdenes eximía de culpa, cosa que había ocurrido hasta entonces.
Imagínate el juicio. En el centro de la sala, una pantalla en la que se proyectarían por primera vez dos películas como pruebas incriminatorias. La primera, Campos de concentración nazis. Era una recopilación de una hora de imágenes filmadas durante la liberación de los campos. Las fotografías de los reclusos hambrientos y los restos humanos carbonizados tuvieron un impacto enorme en todos los presentes.
Y la película más dura fue proyectada el 11 de diciembre de 1945, 3 horas y 14 minutos, con los mayores crímenes cometidos durante el régimen, grabado por los propios alemanes. La cinta ratificaba que todas las atrocidades nazis fueron premeditadas. El plan nazi incluía una entrevista filmada por los hermanos Sulberg a Leni Riefenstahl y a Heinrich Hoffmann, la cámara y el fotógrafo de Hitler.
La proyección de ese material audiovisual fue un recurso narrativo a la vez que probatorio y sobre todo emocionalmente demoledor. Es decir, las imágenes hablaban por sí solas. En vez de depender exclusivamente de testimonios escritos, de declaraciones, los fiscales pudieron mostrar a los jueces, al mundo entero, la brutalidad del nazismo con una contundencia visual que no dejaba lugar a dudas. Fue, en cierta forma, un uso pionero del cine como prueba judicial, pero también al mismo tiempo como un instrumento de memoria colectiva.
La última misión de Stuart, esta vez sin su hermano, fue la de grabar todo el proceso judicial. Con la ayuda de 3 cámaras, concluyó el rodaje en 1948. Una cinta que no se proyectó en Estados Unidos porque en aquellos años la Guerra Fría acaparaba toda la atención informativa. Sería en 2002, con la muerte de Stuart y su mujer, cuando su hija Sandra restauraría la cinta con el fin de proyectarla. Casi 60 años más tarde, el público pudo ser testigo de Nuremberg, una lección para el mundo de hoy, la obra póstuma de Stuart Sulberg. Gracias, Nekane, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra clase de Historia del Día.
Hasta mañana, Rubén.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
58.580, 58580, serie 12012.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Gonzalo Zaballa. Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches, Rubén, y buenas noches también a toda esa gente que hace una hora y media de cola para comprar un helado, pero que luego no es capaz de aguantar 5 minutos escuchando las noticias sin mirar el móvil. Y ojo, porque la vicepresidenta del gobierno tiene una opinión acerca de vosotros.
Suculentos negocios en las redes sociales a cada clic, pero la clave de ese enfrentamiento es que solo se puede elegir entre dos. Es tremendo porque la llamada que me hicieron es: solo son hombres. ¿Qué quiero decir? Yo creo que esto es sano. Creo que es muy insano que el Partido Popular...
Como no sabe cómo salir, no sabe muy bien qué está diciendo, pues la alternativa es el Partido Popular...
Espera, que esto es radio. Es que te he mirado y he hecho así un gesto encogiéndome de hombros.
Totalmente.
Pero ¿por qué?
Porque es intenta dar su alegato acerca del peligro que tiene en las redes sociales.
¿Que
pero
por
no.
qué ha recuperado este sonido?
Porque, bueno, igual cuando consigamos descifrar lo que quiere decir, pues media España ya ha vuelto de vacaciones y la otra media ha terminado de derretirse en la oficina, y por la gente que hace una hora y media de cola para comprar un helado, que no me parece normal. Porque luego nos quejamos, luego no somos capaces de luego tener ver un partido de fútbol sin mirar el teléfono móvil, ¿sabes? En el caso... Déjame avanzar, Rubén, que si no, no tiro.
Sigue, sigue.
Hasta entonces, hasta que consigamos descifrar lo que ha dicho Yolanda Díaz, podemos hablar de turismo, que es lo que hemos hecho hoy. Estando en las fechas en las que estamos, ya se puede hacer balance y la conclusión podría ser que, oye, seguimos sacando muy buenas notas, pero estamos frenando el crecimiento ligeramente. Jorge Marichal es presidente de Cegat Hoteles.
Podemos hacer un balance positivo, puesto que la temporada al final ha ido mejorando según venían los días cayendo. Al principio parecía que iba a estar un poco extraña, pero en definitiva lo que estamos asistiendo es una estabilización de la actividad turística en nuestro país. Yo creo que hemos venido viviendo unos años muy buenos de crecimientos de dos dígitos y ahora, pues bueno, parece que la cosa se va estabilizando.
Una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro turismo es la tarea de desestacionalizar, que haya el mismo turismo durante todas las épocas del año, porque si no luego se concentra todo en agosto y no se puede caminar por las ciudades. Hay gente a la que le da un poquito igual, pero otros tienen otra opinión.
Prefiero vivir en la montaña 1.000.000.000 de veces más. ¿Por qué? Pues porque a mí el ser humano en sí, si salgo y en lugar de 700 personas veo un oso, yo soy más feliz.
Eso me pasa a mí, por ejemplo, porque vosotros acabáis con mi batería social y cuando salgo a la calle no sé decir ni mi nombre. Me pasa un poco parecido a como le pasó a Sánchez durante una intervención en el Congreso.
Señor Feijóo, usted no tiene un proyecto, solo 18 antes, perdón, positivo para España.
En fin, lo que no tiene nombre es la oleada de incendios que estamos viviendo en España. Hoy nuestro compañero Israel Remuñán ha dado una vuelta por toda España por la tarde, con la tarde de COPE, se ha cogido el coche y micrófono en mano, pues se ha recorrido zonas de Orense, de Zamora y ha charlado con todos sus vecinos.
¿Sabes qué pasa? Que al principio cuando te bajas del coche en estas zonas te pega como un sopapo en la cara, ¿no? Y empiezas a olerlo y se te clava aquí en la nariz. Con el paso de las horas lo que sucede es que yo creo que te acostumbras directamente. Ahora mismo me encuentro en Astorga, en uno de los centros donde están atendiendo a la gente desalojada de sus casas, hay cerca de 40 personas. Lo que ves es una niebla que es humo. Esta niebla se ha instalado como si fuese un día de invierno de estos de niebla baja, pero realmente no hace frío, o sea, hace calor, estamos en verano.
Por cierto, quien quiera recuperar algunos de estos testimonios que han sido muy interesantes, los puede volver a escuchar en cope.es.
Uh-huh. Ese humo del que hablaba Israel, esa niebla que se nota ahora mismo en muchas zonas de España cuando uno sale a la calle, realmente te destroza los pulmones. Es necesario llevar mascarilla, nos lo dicen siempre los expertos, expertos como Hugo, que es neumólogo en Orense.
Al final la quema, ¿no?, de estos incendios generan pues compuestos orgánicos volátiles, diferentes gases tóxicos como el monóxido de carbono. Son unas partículas muy finas que llamamos PM2.5 y que estas partículas pues acaban incluso accediendo a través de los alvéolos pulmonares al torrente sanguíneo. Esto tiene consecuencias muy deleterias porque va a tener efectos también no solo respiratorios sino cardiovasculares por la inflamación que generan a nivel sistémico en nuestro organismo.
No es ninguna tontería, ¿eh?
No, y además es que lo notamos, ¿eh? Porque tú lo habrás visto estos días en Madrid, al menos en la Comunidad de Madrid, el cielo estaba un poquito más, tiene un poco más de niebla, un poco más grisáceo, el sol está más anaranjado y eso, sin duda, viene de todos los incendios que tenemos ahora mismo por España. Y luego, Rubén, está el tema Vladimir Putin.
Cuidado con este que está loco.
El encuentro que ayer mantuvieron Trump y Zelensky ha instalado una tímida esperanza de que se resuelva el conflicto en Ucrania, pero hay que ver con qué condiciones. Hoy se ha hablado mucho de esa posible reunión a tres bandas entre Zelensky, Putin y Trump, y nosotros lo hemos comentado con David Alandete, que está literalmente al lado del despacho de Trump en
duerme
la Casa
allí,
Blanca.
Duerme allí.
Sí, lamentablemente, pobrecillo. ¿Qué sabemos de esa reunión?
Pues que no va a ser en Moscú porque Ucrania no quiere. Suiza está sobre la mesa como una posible sede.
Ayer estaba brillando porque tenía, o sea, tú imagínate sentarte en una mesa y tener enfrente de ti a Meloni, Macron, Zelensky, Rutte. O sea, imagínate el poder que tienes en ese momento. Fueron a hacerle caso y él se sintió todo contento y pagado. Y eso, nos guste más o menos, coloca a Ucrania y a Europa más cerca de la paz. Porque parece ser que después de todo ese show, Zelensky esté dispuesto a hacer unas muy duras y muy amargas concesiones.
Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de la agenda de Trump y es que por la mañana ha estado ordenando las cuestiones sobre Ucrania, diciendo si va a haber soldados o no sobre el terreno, cuando se reúnen Putin y Zelensky, y por la tarde ha estado probando su lista musical escuchando Only You en la Casa Blanca.
Es que es un maestro. En fin, me dejó varias escenas curiosas, la reunión de ayer.
La del finlandés, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y el finlandés, este...
Sí, 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 sí.
¿Tú quién eres?
Sí, sí, sí. Meloni también le dijo una de... Bueno, todo esto es gracias a ti, querido Donald, y también gracias a los miles de soldados que están perdiendo la vida en el frente ucraniano, quizás. Pero bueno, y atención a esto. Hoy en Herrera en Cope han entrevistado a Ramón Campayo. Es el hombre más inteligente de España. En el momento en el que ha entrado por la redacción, desde luego el nivel ha bajado absolutamente. Este hombre fue capaz de dar una charla en alemán sin tener ni idea de alemán. Aprendió lo necesario en 2 horas. Y yo he pensado, a ver si el problema de la política en España no es que discuten sino que no saben idiomas.
Así que yo como asesor te voy a recomendar una cosa.
¿Subirme el sueldo?
No, dimitir.
¿Dimitir? ¿Eso es un nombre ruso?
No, eso es Dimitri. Yo digo dimitir.
¿Y qué es dimitir?
Pues dejar el cargo.
¿Qué cargo?
No estoy cargando nada.
No, tu cargo como político.
Ah, vale. Ya lo dejo por hoy y lo retomo mañana.
No, dejarlo para siempre.
¿Para siempre?
Pero la gente se enfadaría si me voy de vacaciones para siempre.
Yo estoy convencido de que esta conversación se ha tenido lugar en algún despacho.
Sí, sí, sí. Probablemente.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Manolo García, que hoy ha cumplido 70 añazos.
Mira, te voy a dejar terminar con Manolo García por dos motivos. Primero, porque me gusta mucho. Y segundo, porque aunque Nekane Fernández en el sonido musical del día, eso de las 8 y 20 de la tarde, lo ha puesto, ha sido por otro motivo. Tú le felicitas el cumpleaños y Nekane lo que ha hecho ha sido anunciar su gira de conciertos para este año y el proyecto del año que viene con la reunión de El Último Hora Fila.
Claramente, así que ella es mucho más seria que yo.
Vamos a hacer una cosa, nos vamos a callar y vamos a dejar que cante Manolo.
O me echas un pulso, o jugamos un sencillo.
Y lo siguiente, en la antena de la cadena COPE, el partidazo. Ya se ha acabado la primera jornada de Liga, Gonzalo. ¿Eh? Ya la primera y estamos a 19 de agosto.
Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro, me duermo, me puede.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada, con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía.